El Enfoque, con Félix Madero.
Pues cumplimos con nuestro compromiso de Radio Pública, la Radio Pública de la Comunidad de Madrid, a las 8:38 minutos, dando voz a los dirigentes, líderes, portavoces de los diferentes partidos políticos en Liza, en la Asamblea de Madrid, que cada semana, pues aquí se dan cita en este estudio principal de Onda Madrid, alrededor de unos cuantos micrófonos y de Pepe Fruto, que es quien nos pastorea a todos. Pepe, ¿qué tal?
Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, dicho, o buenas tardes, noche, ya casi noche vamos a empezar
pastorea,
a decir.
Pero es una metáfora, naturalmente.
Sí, sí, porque no. Ni yo soy pastor, ni hay ovejas.
No, naturalmente que yo, mucho menos, ¿eh? Yo estoy dentro de la consideración del pastoreo, ¿eh? O sea que... ¿eh?
Pero el pastoreo es una noble profesión. Yo conozco muchos pastores, algún día
yo
os
también,
lo contaré.
Y además son los, iba a decir, los mejores. Probablemente sean los mejores oyentes de la radio.
Porque, y buenos filósofos.
Porque están solos en el campo, porque están solos fuera de las grandes ciudades y demás, y no tienen más compañía que los animales, la naturaleza, que no es poca, y una voz que les anima en la jornada laboral.
Pues sí.
Cuéntanos, pues, a ver.
Bueno, pues estamos, como sabéis, a unas horas para que se inicie una de las citas parlamentarias más importantes de la política madrileña. La Asamblea de Madrid celebra mañana y también el viernes el debate sobre el estado de la región. Comienzo de curso político a lo grande y viene a coincidir con el comienzo del curso escolar. No solo por eso, la educación será seguramente uno de los asuntos estrella de un debate que barruntamos intenso. El curso, el escolar y el político empezaba con una polémica que viene sonando de otros años. 80 centros, dice Comisiones Obreras, han empezado el curso sin terminar de construir o bien con obras de reforma todavía. Algo que ha retrasado, por ejemplo, la implantación de ramas de bachillerato en zonas que lo precisaban, según un informe de la Federación de Enseñanza de ese sindicato de Comisiones. Tenemos mucho que hablar de educación. Ahí está la exigencia de Ciudadanos de gratuidad en las escuelas infantiles públicas, el próximo pleno sobre universidades en la Asamblea y, atención, la posible comisión de investigación tras el caso de los máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Importa la educación y también la sanidad. No nos olvidaremos esta tarde noche, de los proyectos de reforma del Hospital Gregorio Marañón y el 12 de octubre explicados en los últimos días por el gobierno de Ángel Garrido, a los que hay que añadir la anunciada reforma de la paz. Educación, sanidad, cosas que importan hoy, con nuevos invitados en esta edición de Asamblea, todos ellos, Félix, como no podía ser de otra manera, diputados del Parlamento Regional, caras conocidas.
Alberto Reyero es el secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Bien, buenas
bienvenido
tardes.
A Onda Madrid.
Gracias.
Elena Sevillano es la portavoz en la Comisión de Presidencia y Portavocía del Gobierno de Podemos. Elena.
Buenas tardes.
Bienvenida, buenas
casi
tardes.
Noches ya.
Casi noches. Sí, ya va cambiando el tiempo poco a poco, llega el otoño y ya la tarde es casi ya más noche. Juan José Navarro, que es el portavoz en la Comisión de Educación e Investigación del Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué tal, Juan José?
Buenas noches, encantado.
Y José Manuel Berzal, que es el secretario general del Grupo Parlamentario del Partido Popular. José Manuel.
Buenas tardes,
bienvenido.
Noches. Bien hallados.
Decía Pepe Frutos, mi compañero, que el gran debate, uno de los grandes debates, va a ser. Dentro del debate va a ser el momento de la educación en la comunidad. Yo no sé hasta qué punto el hecho de que tengamos elecciones ya dentro de unos pocos meses, ese debate se va a poder hacer con un punto de equilibrio y de reflexión o ya van a ser los gestos electorales claramente dirigidos a lo que son las elecciones del mes de mayo que van a primar. Porque además estarán conmigo todos ustedes en que la educación merece siempre, haya elecciones más tarde o menos tarde, un debate sosegado. Y reflexivo, ¿no? ¿Qué os parece? Elena, por ejemplo.
Sí, bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, la educación necesitaría un consenso generalizado, un consenso en el que estuviera toda, empezara desde abajo con la comunidad educativa y estuviera, abarcara todos los partidos, sobre todo para que pudieran durar las leyes un poco más de lo que duran los gobiernos y puedan y se pueda de verdad hacer una apuesta real por la educación pública, ¿no? Que es la obligación de los políticos y de los gestores de las administraciones, ¿no?
Debate sosegado. Vamos a preguntarle a Alberto Reyero de Ciudadanos, pero lo decía yo al principio, curso escolar con problemas de infraestructuras serios, graves, Alberto Reyero, Ciudadanos.
Pues a juicio de Ciudadanos, problemas graves. Lo que ocurre es que son problemas graves, pero repetidos, porque nos encontramos una vez más, un año más, con los mismos problemas de otros años. Parece el día de la marmota, de colegios sin terminar. Se ha hablado del informe de Comisiones Obreras, del número de colegios que tienen problemas. El Gobierno directamente ha reconocido que hay 800 alumnos que están directamente afectados, ¿no? Eso, a nuestro juicio, eso es lo que significa es que el Gobierno del Partido Popular no sabe gestionar bien, porque después de 20 años de gestionar el curso escolar ha variado en días nada más. O sea, realmente empieza todos los años en septiembre y se puede prever cuál es la situación que nos podemos encontrar. Y, bueno, pues reiteradamente nos encontramos con los colegios a medio terminar y demás, y con grandes problemas para los alumnos y las familias, que al final, en definitiva, son los que pagan el pato de la mala gestión del Gobierno del Partido Popular.
Elena Sevillano, Podemos, aunque acaba de hablar, pero bueno, por seguir el orden pactado el año pasado de menor a mayor. Luego le quitaremos un ratito, ¿eh? Elena, estamos ante un problema grave. La verdad es que distintos sectores educativos y los grupos de la oposición, pues año a año vemos que vienen denunciando lo mismo o parecido.
Bueno, además de las obras que comentaba Ciudadanos, faltan docentes, los interinos han pasado por un proceso estrambótico. Ahí hemos visto la recepción que se ha hecho en Getafe al propio consejero y el encierro que tienen. O sea, esto pasa sistemáticamente año a año porque no hay una apuesta real por la educación pública. El Partido Popular tiene una apuesta clara y manifiesta por la educación concertada y privada, y esto va en detrimento de la educación pública cada vez más, ¿no? Esto es más que evidente. Esta mañana había en un debate también, en una mesa de la Escuela de Comisiones Obreras, un diputado del Partido Popular estaba hablando de la educación dual y nos decía que él recibió una vez a unas chicas que venían a hacer esa educación dual a la empresa en la que él trabajaba y que no sabían abrir un Excel, ¿no? Que se lo habría tenido que explicar, ¿no? Y una persona del público pues le ha explicado que a lo mejor en el colegio no había una apuesta tecnológica, no había tecnología ni siquiera para abrir un Excel, etcétera, por esa falta real de apuesta por la educación pública, también conceptual en el caso del Partido Popular, ¿no?
No solo son las obras, a su juicio. Juanjo Navarro, PSOE, a usted le hemos oído hablar muchas veces de este asunto. Le repito la pregunta, un caso grave, muy grave, extremadamente grave, esto de que se inicie el curso con centros sin terminar, con obras.
No, nos parece muy grave. Hay que pensar en estas familias que tienen que sortear andamios, que tienen que sortear grúas para entrar, que sus hijos entren en clase, que esas clases están desarrollando con ruido, con polvo, porque hay obras. Es un número muy elevado. Nosotros hemos hecho un cálculo, podemos estar hablando sin ningún problema, solo en aquellas construcciones que tienen que ver con lo consignado a los presupuestos, que la realidad es que son muchas más, hablamos de más de 8.000 afectados directamente por las obras y otros 5.000 que no han podido entrar en sus centros porque los centros ni siquiera se han hecho. No es que estén en obras, es que ni siquiera están hechos. Son cifras muy altas, eso es un 2,5% de la población escolar, eso es una muchísimo más que los 800 que ha dicho la consejería, y nos parece extremadamente grave. Es especialmente grave este año porque el volumen es más grande. Se ha intentado ser muy ambicioso en los presupuestos, incluyendo muchos centros, pero luego la realidad es que no se han puesto manos a la obra, no se han hecho, las licitaciones se han hecho tarde, no hay inspección de obras. El año pasado, en esta misma tertulia, en el comienzo del curso, recuerdo cómo se nos vendió como una panacea absoluta que iba a haber un cambio en las licitaciones y ya iba a arreglarse todo. Bueno, pues esta es la situación que nos encontramos hoy. Es igual o peor que la que teníamos el año pasado. También hay problemas relacionados con los docentes. Estamos hablando de probablemente más de 3.000 docentes que no se van a incorporar, que no se han incorporado al comienzo del curso. Eso es una media de 2 por centro, pero es que hay centros que le faltan 11 profesores al comenzar el curso. Una barbaridad, estamos hablando de chicos sin aula. Y luego también hay problema con la oferta, han faltado muchísimas plazas de formación profesional y de bachillerato, una serie de problemas administrativos con la aplicación. Ha sido un comienzo, hemos de decirlo, nos parece completamente calamitoso.
calamitoso, le he robado un apellido, le he llamado Juan José Navarro y Juan José Moreno Navarro, se ha borrado.
Yo quería mucho a mi madre, no me importa.
Pero bueno, al fin y al cabo tiene ese apellido, es Juan José Moreno Navarro. José Manuel Berzal, ese sí es su primer apellido, secretario general del grupo parlamentario del PP. Bueno, una vez más le toca defender la gestión de su gobierno. Hablan de gestión nefasta en esto de las obras, colegios que empiezan sin terminar de construirse, curso que empieza con colegios sin terminar de construirse, obras de reforma que no acaban.
Bien, pues buenas noches otra vez y muchas gracias por su amable invitación. Vamos a ver, el Grupo Parlamentario Popular y yo en su representación aquí esta tarde-noche, estamos acostumbrados a las críticas tan destructivas e irreales que hace tanto Ciudadanos, en menor medida, Podemos y el Partido Socialista. Nosotros sí que estamos orgullosos de la gestión que se hace en el ámbito de la educación por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, por parte del Gobierno del Partido Popular. Pero sí que quiero matizar algunas cuestiones porque hemos tocado muchas a la vez. Primero, para nosotros, para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, para el Partido Popular, con que solamente haya un alumno o una familia afectada porque no puede ir al colegio, porque no se hayan terminado unas obras de conservación, mantenimiento, una nueva construcción o por algún otro tipo de causa, eso ya nos obliga aún más a seguir trabajando. Es decir, que a nosotros nos preocupa muchísimo el tema de la educación. Es uno de los pilares básicos de nuestros principios y valores, de los del Partido Popular. Con lo cual, bueno, pues con que solamente hubiera un caso, ya estaríamos preocupados y nos exigiríamos mucho. Y nosotros sí que confiamos, porque nunca se miente desde la consejería, en que son 800 los casos que ha mencionado antes el señor Reyero, que son las cifras oficiales que ha dado la Comunidad de Madrid. Siendo así, y siendo importante, es una cifra ínfima con respecto a toda la población escolar que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Dos, es verdad que hemos hecho un esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo presupuestario para conservar y mantener los centros escolares que tengamos que conservar y mantener. También recuerdo que el Ayuntamiento de Madrid tiene obligaciones de conservación y mantenimiento en muchos centros de nuestra ciudad de Madrid. Y también estamos haciendo un esfuerzo presupuestario para hacer nuevos centros donde vayan las alumnas y los alumnos. Es cierto, y no lo voy a negar, que en algunos casos no hemos llegado a terminar esas obras. No hemos llegado, pero no ha sido ni por falta de voluntad política ni por falta de presupuesto. Ha sido por una serie de razones que tendríamos que tener un debate de muchas horas para poner en cada caso. Eso por un lado. Por otro lado, se hacía referencia por parte de la diputada de Podemos, de Elena Sevillano, a que hay que hacer una apuesta por la educación pública y que el Partido Popular, después de 20 años, no lo ha hecho. Yo soy un convencido de que después de 20 años, si seguimos gobernando, es precisamente porque las madrileñas y los madrileños, también en el ámbito de la educación, han visto que hemos hecho un esfuerzo. Y precisamente ese esfuerzo ha sido mayor en todos los ámbitos en la educación pública. Y no puedo coincidir, ni mucho menos, con que una apuesta por la educación se haga desde un planteamiento sectario, como hemos escuchado estos días, por parte especialmente de Podemos y también desde el Partido Socialista y también desde el Gobierno de la Nación. Nosotros no tenemos por qué excluir de la posibilidad de una familia a la hora de que sus hijos vayan a elegir un tipo de educación u otra, no vamos a excluir ni la educación concertada ni la educación privada. Y esa es una cuestión que quiero dejar muy clara para que las madrileñas y los madrileños sepan, uno, que apostamos por la educación, dos, especialmente por la educación pública, pero que vamos a seguir apostando porque podamos elegir todos los padres qué tipo de educación queremos para nuestros hijos. Y por eso vamos a seguir luchando en contra de los criterios y las decisiones, en este caso, actualmente del Partido Socialista desde el Gobierno de la Nación, porque exista la educación concertada y, por supuesto, que exista, como no podría ser de otra manera, la educación privada.
Para explicar a los oyentes, el Partido Popular ha iniciado una campaña, la llaman en favor de la educación concertada. Exacto. Porque consideran que la eliminación de un artículo de la ley educativa puede poner en peligro los criterios de
la eliminación de un artículo que cuando
de establecimiento menos, de educación concertada.
Que cuando menos se nos antoja que podría ser hasta anticonstitucional. O sea, es que la izquierda, sobre todo la izquierda radical, que yo identifico con Podemos con todos los respetos, y también la izquierda moderada que está ahora en manos de Podemos, porque si el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno, lo es porque es un gobierno socialista en manos de Podemos, pues lo único que intenta es tomar decisiones sectarias desde su punto de vista ideológico para excluir la libre elección que podemos tener los padres para elegir qué tipo de educación tenemos para nuestros hijos.
Importante.
Y además la concertada, tengo que decir que presupuestariamente no va en detrimento de la inversión que se hace en la educación pública. Y termino, si me permite, con mucha brevedad. Docentes, el mayor esfuerzo, entiendo, señor Reyero, que se ha hecho, y se lo digo también al representante del Partido Socialista y a la representante de Podemos, en estos últimos años, desde la Comunidad de Madrid, ha sido en que haya plazas, nuevas plazas para que haya docentes. Que se cubran o no, pues oiga, ya no depende tanto de nosotros, pero nosotros sí que sacamos oferta pública de empleo para que se cubran las plazas. ¿Que tenemos que articular quizá otros mecanismos para cubrirlas? Por supuesto, y la consejería está en ello. Pero desde luego, tranquilidad a las madrileñas y los madrileños, que ningún estudiante va a dejar de tener un docente, ningún estudiante va a dejar de estar escolarizado y ningún estudiante va a estar en un centro educativo en malas condiciones para hacer su curso escolar.
Les pregunto al resto, ya que ha abierto el debate el señor Berzal. Reyero, Ciudadanos, ¿considera usted que está en peligro la educación concertada en Madrid?
Yo no creo que esté en peligro. Yo creo que es una campaña del Partido Popular. Nosotros defendemos la existencia de la educación pública, pero también de la educación concertada. Yo creo que son...
Y no está en peligro, como dice el PP.
Entendemos que no está en peligro. Hay que defender todos los tipos de educación y garantizar la libertad de elección, que en ese sentido sí que estamos de acuerdo, ¿no? Tanto la educación pública o la educación concertada como la educación privada, que son los sistemas que existen en nuestro país desde hace mucho tiempo. Y que están funcionando razonablemente bien. En ese sentido, nosotros no vemos ese peligro, pero hay que trabajar por potenciar todos los tipos de educación.
Elena Sevillano, Podemos, ¿hay peligro de que la educación concertada acabe mermada, como dice el señor Berzal?
Bueno, yo creo que desde luego en Madrid, tras estos 23 años de gobierno, en absoluto. Decía el señor Berzal que habían ganado las elecciones todos estos años por eso, y yo creo que eso es absolutamente
por
cuestionable.
Por eso, entre otras cosas, con perdón.
Yo no le he interrumpido. Es absolutamente cuestionable, sobre todo porque todavía está por demostrar que hayan ido a algunas elecciones estos 23 años sin dopar. El problema no es que exista escuela concertada o escuela privada, en absoluto. El problema es que se utilice la política para sustituir con escuela concertada y privada la escuela pública. Ese es el problema, y que se derive inversión a la escuela de la escuela pública de todos, de lo que pagamos todos y todas, para que tener un sistema universal y tener a todos nuestros niños en una igualdad de oportunidades y con una calidad que garantice esa igualdad de oportunidades, que se desvíe ese dinero a algo que al final termina eliminando esa igualdad de oportunidades. Ese es el problema.
Juan José Moreno Navarro, ¿se dan demasiados recursos a la educación concertada, a la privada, o está en peligro? ¿Con qué se queda usted?
Yo atiendo a los datos de cómo ha sido la financiación. En esta legislatura, la inversión, los presupuestos educativos han crecido un 3,9%. Por cierto, la inflación en el mismo periodo ha sido un 3,3%. Es decir, que prácticamente estamos como estábamos. Bueno, pues mientras todo el presupuesto educativo ha crecido un 3,9%, la financiación de la concertada en esta legislatura ha crecido un 6%. Y el número de alumnos de la red concertada solo ha crecido un 4,5%.
Hablamos de Madrid, de la Comunidad de Madrid.
Hablamos de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Entonces, creo que los números son claros con respecto a, en esta comunidad, qué red es la que es mimada por el gobierno, que nos parece estupendo, si el mismo se hiciera con la red pública. Esto es uno de los problemas que tiene esta comunidad, que las reglas de juego no son las mismas, que las sustituciones de los profesores en una red y la otra no son las mismas. Falta un profesor en la pública, no hay manera de que vuelva ese profesor hasta un tiempo muy avanzado. En la concertada sus reglas les permiten que mañana haya un profesor sustituto. Es que las reglas no son las mismas cuando se le pretenden asignar orientadores que están en un centro. Es que no son las mismas cuando su programa de gratuidad de libros de texto, que solo llega a una poca parte de la población y no a todos, como dice la ley madrileña, en los concertados hay un auxiliar para que lleve la gestión de esos libros, y en los públicos no los hay. Este es el problema que tiene esta comunidad, que han diseñado reglas que no son las mismas para una red y la otra. Nadie le desea ningún mal a la concertada. lo único que esperamos es que la pública se la trate por lo menos igual, cosa que no pasa en absoluto en esta comunidad.
Berzal, por mayoría absoluta, dicen que no peligra la concertada, más bien al contrario, dicen por lo menos Podemos y PSOE, que, es que se la mima.
De esta mayoría absoluta me quedo con más garantías con lo que ha dicho el señor Rayero, portavoz de Ciudadanos. Pero lo que está demostrando el gobierno de Pedro Sánchez desde el gobierno de la Nación es todo lo contrario. Y repito, lo hacen por propias convicciones, pero también porque están, son esclavos de ese apoyo de Podemos, que está en contra radicalmente, por activa, por pasiva y por perifrástica, de la concertada y de la privada. ¿Por qué va a seguir apostando el Partido Popular? Por varias cosas. Lo primero, porque los derechos que nos da la Constitución se cumplan. Lo segundo, apostamos por la libertad. Nosotros apostamos por la libertad y queremos que los padres y las madres podamos elegir qué tipo de educación tenemos para nuestros hijos. Vamos a seguir trabajando, al igual que pasa en la sanidad, por la educación pública. Claro que vamos a seguir trabajando. Me gustaría que doña Elena Sevillano, que siempre está hablando del dopaje, y es una cuestión que no quiero sacar aquí a relucir con respecto a Podemos, ni mucho menos, venimos a hablar de algo mucho más importante. El Partido Popular durante 20 años, más de 20 años, lo que ha hecho con la educación es marcar un antes y un después, en favor de lo público, pero por supuesto, dando oportunidades a lo concertado y por supuesto a lo privado, algo que ideológicamente, que yo lo entiendo, así es que tampoco voy a ir más allá discutiéndolo, ideológicamente no lo entiende Podemos ni el Partido Socialista, ¿vale? ¿Por qué? Porque para ellos la educación es, desgraciadamente, un instrumento que bien gestionado les da rentabilidad electoral, porque ellos tienen como modelos otros bien distintos a aquellos que en Europa están establecidos.
José Manuel, vamos a hacer una pequeña parada en este momento. Son las 9 de la noche y hay que repasar la actualidad de España y de la Comunidad de Madrid, y enseguida retomarán la palabra pues los aludidos directamente por José Manuel, que son Podemos y el Partido Socialista. Mientras tanto, como les digo, vamos a repasar la actualidad de esta jornada. Y lo hacemos con David Moreno. Ciudadanos plantea tres condiciones irrenunciables para apoyar los presupuestos de la comunidad.
A la gratuidad de la educación infantil se suma ahora la bonificación de la tarifa durante un año de los autónomos que contraten a su primer empleado y la creación de 2.000 plazas en residencias de mayores. Condiciones irrenunciables para que Ciudadanos apoye los presupuestos del año que viene.
Carmena acepta las primarias en su candidatura.
La alcaldesa de Madrid confirma que la plataforma con la que se va a presentar a las elecciones municipales de 2019 se va a someter a algún proceso de primarias o más bien de participatarias, ha asegurado Carmena, porque quiere que sea algo que surja entre todos.
Detenido el actor Willy Toledo.
Sobre él pesaba una orden de detención, estaba en busca y captura por no presentarse a un juicio por ofensas religiosas. El propio Toledo ha anunciado su detención en la red social Facebook.
Y sigue el lío por los másteres.
La dimisión de Carmen Montón ha provocado que el foco de atención se desviara ahora hacia la actitud del líder del Partido Popular, Pablo Casado, por las dudas sobre su máster, y hacia el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, después de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le haya pedido que haga pública su tesis doctoral.
Y el gobierno contra los fondos buitre.
La Abogacía General del Estado se va a personar como acusación particular en el proceso penal abierto por la venta a fondos buitre de 5.000 viviendas de alquiler social realizada por gobiernos del PP en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
Y en economía, la inflación que se mantiene.
El índice de precios de consumo interanual se mantuvo en agosto en el 2,2%. Es el mismo nivel que alcanzó en julio, impulsado en gran parte por la subida de los precios de la electricidad.
Y en Fuenlabrada, el detenido ayer por maltratar a su pareja causó también daños a otras dos mujeres.
La Policía Nacional le detuvo por violencia machista a su pareja, a quien mantuvo secuestrada durante 4 meses. Le propinó palizas y agresiones sexuales, pero también maltrató a otras dos parejas. Luis Mínguez.
Un par de días antes de la detención estaban en el portal discutiendo. Y bueno, ella le estaba diciendo a él que no quería subir, que hablaban lo que tuvieran que hablar ahí abajo, y él todo el rato le decía, venga, no, subimos arriba y hablamos arriba.
Finalmente, la mujer a la que se refiere el testimonio de esta vecina logró romper su cautiverio en un descuido y reunir el valor de denunciar en comisaría las coacciones y las agresiones físicas y sexuales a las que le sometía el ahora encarcelado. Agresiones que además el hombre grababa cuando le apetecía. Pero antes hubo otros casos. El que ahora podríamos llamar el psicópata de Fuenlabrada tuvo otras dos parejas que, según los vecinos, debieron de correr una suerte parecida. Una de ellas estaba embarazada. Habla otra vecina.
Empezamos a escuchar gritos, golpes, no me pegues, me vas a matar. Si la chica gritaba más de lo normal, se escuchaban amenazas de él. Te voy a pegar un tiro en la cabeza o te voy a sacar al bebé por la boca.
Al parecer, en este caso también intervino la policía, pero la mujer no quiso denunciar. En los archivos policiales solo consta una detención por lesiones sin especificar contra este individuo.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y aquí estamos en nuestra habitual reunión de todas las semanas con portavoces y dirigentes de la Asamblea de Madrid, de los cuatro partidos políticos. Les recuerdo, por parte de Ciudadanos está Alberto Pérez, en Podemos Elena Sevillano, del Partido Socialista Juan José Moreno Navarro y del Partido Popular José Manuel Berzal. Estaba repartiendo educadamente un poco de estopa dialéctica el portavoz del Partido Popular, José Manuel Berzal, y me imagino que por alusiones, pues tanto Podemos como el Partido Socialista, porque hablabas, José Manuel, de cuando la educación se utiliza como una herramienta ideológica, ¿no? Esa era un poco la tesis. Elena.
Bueno, yo, de verdad, si una educación universal y pública de calidad que garantice la igualdad de oportunidades, que es nuestra apuesta, tú dices que nos da un rédito electoral, creo que los ciudadanos librepensadores y con una educación de calidad votan esto, me parece una buena noticia, sinceramente.
Yo no he dicho eso.
Claro, es que la calidad implica el no adoctrinamiento, que es, como comprenderás, infinitamente más fácil en un lugar que no está gestionado por lo público y que no está gestionado por los controles públicos, ¿no? Entonces, esa es tu apuesta, la mía es la contraria. Entonces, bueno, yo creo que lo que has dicho en realidad es efectivamente un buen calificativo para nosotros.
Juan José, por alusiones, ¿qué decía Félix?
Es difícil hablar de libertad de elección cuando hay zonas en Madrid donde básicamente la oferta solo es concertada, porque el gobierno no ha diseñado una oferta pública en condiciones. Uno no puede elegir si no tiene dos opciones para elegir. Uno no puede elegir cuando el centro que tenía que hacerse, como el Instituto de Montecarmelo, San Fermín, Las Rejas, La Garena, en Alcalá, no está porque el gobierno lleva 4 años sin hacerlo, a pesar de que se le ha dicho en los presupuestos que tiene que hacerlo. Eso no es libertad de elección. Uno elige lo único que tiene, y lo único que tiene es lo que ha diseñado el Partido Popular en el gobierno, que es educación concertada. Lo que nosotros queremos es que exista de verdad, porque es básico y eso es lo que asegura la Constitución. La forma de asegurar el derecho a la educación es precisamente que existe una oferta pública sólida, bien planificada, bien dotada y de calidad. Eso es lo que podemos llamar elección. No es elección de centros cuando nos consta, porque así figuran las inspecciones que tiene la Comunidad de Madrid, que hay centros concertados que cobran por los servicios educativos, cuando la Constitución asegura la gratuidad de la educación. Este es el tipo de cosas que esperamos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid aborde de una forma clara y notoria. Y esto es lo que debe de hacer. ¿Que esto es una cuestión política? Es una cuestión de legalidad, no es una cuestión política.
Pero la educación no se queda en la educación concertada, en la educación infantil que hablábamos antes. En fin, hay también educación universitaria y menudos debates estamos teniendo a raíz de la educación universitaria. Decía Félix en los titulares, continúa el lío por los másteres. Alberto Reyero, Ciudadanos, ¿va a haber comisión de investigación finalmente en la Asamblea sobre estos casos? Y también le quiero preguntar, decía tanto Podemos como el PSOE que estaban de acuerdo, pero que se hable de estos casos, no se extienda una sombra de sospecha a toda la universidad pública madrileña, decían ellos estos días en la Asamblea. Ustedes proponen otra vez la comisión de investigación sobre los casos de la Universidad Rey Juan Carlos, o aquí hablamos, investigamos todo.
Bueno, nosotros creemos que ese manto de duda se ha extendido directamente desde la propia gestión de la universidad, Rey Juan Carlos en este caso. Y se ha extendido, sobre todas las la educación universitaria. Y eso es lo grave, eso es lo que a nosotros nos preocupa y tenemos que realmente, pues al final, dilucidar si es un tema que se circunscribe a la Universidad Rey Juan Carlos y a un instituto específico, como así parece, que más que un instituto es un auténtico chiringuito, o si tenemos un problema que va más allá. Por eso en el Congreso de los Diputados hemos presentado una ley de transparencia universitaria, porque creemos que tenemos que dar pasos en ese sentido. Desgraciadamente el gobierno del Partido Socialista ha vetado la tramitación de esta ley. Para nosotros es importante que avancemos en la transparencia universitaria, que se conozcan pues los másters, se conozcan las tesis, y en ese sentido tenemos que avanzar. La Comisión de Investigación nos hemos tirado meses intentando convencer al resto de grupos políticos que era importante tener una comisión de investigación y un pleno monográfico sobre universidades. Parece que definitivamente vamos a ser capaces de tener un pleno monográfico sobre universidad el próximo 25 de octubre y veremos a ver cómo reaccionan el resto de partidos a la hora de poner en marcha una comisión de investigación, porque para eso se necesita una mayoría que Ciudadanos no tiene. Necesitamos 2/5 de los diputados de la Cámara y entendemos y esperamos que el resto de grupos políticos pues se sumen para que sepamos qué es lo que ha pasado, porque no es un caso Cifuentes, un caso Casado o un caso Montón, es un caso que va mucho más allá y que tenemos que dilucidar qué consecuencias y qué clientelismo ha habido en este caso concreto en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos.
Elena Sevilla, no podemos, ustedes eran uno de los grupos que ponían esa precondición que hombre, de qué estamos hablando de la Universidad de Rey Juan Carlos, si vamos a extender el foco a todas las universidades, conforme en principio con las aclaraciones de Alberto Reyero de Ciudadanos sobre el objetivo de la comisión de investigación?
Bueno, es que no es solo el objetivo, es también el formato, qué tipo de comisión se va a hacer, cuánto va a durar, cuántas sesiones se pueden hacer, etcétera. La última, la del amianto, se tardó casi un mes en consensuar un formato concreto, porque para nosotros tiene que ser una comisión útil. La última vez que Ciudadanos propuso esta comisión fue en el caso Cifuentes y lo único que sirvió fue para darle aire a la presidenta durante prolongar el caso un montón de tiempo y finalmente no dejaron de mostrar mayor interés. A nosotros nos parece fundamental esto porque creemos que efectivamente hay un chiringuito, es obvio, en la universidad, en la Rey Juan Carlos, pero no queremos que esto siga devaluando los títulos de miles de estudiantes, muchísimos profesores, etcétera, que han hecho su trabajo, que han dedicado esfuerzo en muchas ocasiones trabajando y con otras mil problemas y que esto sea, vean cada momento devaluado sus títulos. Nosotros nos gustaría que ahora quien haya participado de esto dimita ya por adelantado, cosa que estaría bien que sucediera en este país, quien se haya dado cuenta, que todo el mundo sabe que si ha hecho un máster en esa universidad y en ese chiringuito en concreto, se dé cuenta, dimita tranquilamente y evite esta devaluación de estos títulos de gente que lo ha ganado con mucho esfuerzo. Y no voy a dejar pasar la ocasión de, con la dimisión de la ministra de Sanidad, al final.
Ayer a estas horas, más o menos.
Al final, ayer a estas horas, porque se había visto que había plagiado ese trabajo de fin de máster que le había costado enseñar. Yo quiero recordar que el trabajo de fin de máster de Casado aún no lo hemos visto y la pregunta es ¿por qué no nos enseña su trabajo de fin de máster, el señor Casado?
Juan José Moreno, sus condiciones para la comisión de investigación muy amplia, con el foco más reducido, no sé.
Nosotros damos por bienvenida la comisión para hablar de la universidad. Primero hay que
¿de
recordar,
toda la universidad madrileña o de la Universidad Rey Juan Carlos?
Lo que sería completamente injusto es hacer un juicio a la universidad pública. No es justo porque los méritos de las universidades públicas madrileñas son notorios y más en las condiciones económicas terribles por las que ha pasado con los recortes de este gobierno a la universidad. Primero hay que indicar que el sistema tiene mecanismos para trabajar en detectar y corregir estos problemas. Hay una agencia en la Comunidad de Madrid que tiene ese fin, que es la Fundación Madrid Mardé, que no lo ejerce y que la Asamblea le ha pedido, los tres grupos le han pedido que haga un informe sobre ese instituto y ese máster y no lo ha hecho el Gobierno. Y esto es una de las primeras cosas que debería hacer,
confiar y hacer funcionar los mecanismos que ya existen. Y luego me parece bien que hagamos el otro mecanismo. Esto es para hablar de todas las irregularidades académicas. La judicial las decidirá un juez en su momento, pero está bien que hablemos de las cuestiones políticas y está bien que sea así. Yo creo que es bueno, en general, que se hable de la universidad. Miren, yo soy profesor universitario, he dedicado mi vida a la investigación y a la docencia, y siempre he apreciado que se habla muy poco de la universidad. Se hablaba poco bien y poco mal.
Pues ahora
desgraciadamente, solo se habla mal. Con lo cual, pues vamos a ver si conseguimos hacer un estudio donde se diga esto es lo bueno y estas son las cosas a mejorar. Claro que estaremos encantados que se haga así. Pero lo que no se puede es hablar solo de las cosas que funcionan bien y no hablar de todas las virtudes que para mí son enormes que tienen las universidades públicas madrileñas y la labor que hacen. Solo indicar que quizás a la señora Sevillano se le ha escapado, estoy seguro que ha sido un error, que cualquiera que haya hecho un máster en la Universidad de Juan Carlos debe dimitir.
Creo que no es eso
lo que quería decir.
Bueno, no,
literalmente es lo que ha dicho.
A los que han controlado los másteres claro, presuntamente fraudulentos.
Pero
¿no?
todo absoluto, mi respeto y mi consideración a miles de estudiantes que han hecho un máster en esa universidad, que han hecho un máster en magníficas condiciones y que estoy seguro que serán magníficos profesionales el día de mañana.
Sí, el matiz, por supuesto. Me refería a que quien sabe que ha hecho fraude, quien sabe que no se ha presentado un examen y le tiene aprobado, etcétera, que lo vaya haciendo ya para ahorrar este.
Bueno, como no ha quedado claro, creo que era bueno
este
hacerlo.
Ya ha quedado claro.
Gracias.
José Manuel Berzal, Partido Popular. Ustedes decían, oíamos el otro día al señor Osorio, que bueno, que una comisión de investigación que lo mismo vulnera la autonomía universitaria y sí. Que no, que ustedes no están por la labor.
Sí, eso lo decíamos ayer después de la reunión de portavoces, ¿no? Que tuvimos todos los grupos políticos, la rueda de prensa posterior. Efectivamente, tendremos que valorar en su momento. Primero, la comisión de investigación formalmente no se ha registrado, como decía el señor Reyero, todavía en la Asamblea de Madrid, con lo cual estamos a expensas de ver qué es lo que se registra, en qué términos y qué es lo que se pretende de esa comisión de investigación. Sí que apuntaba con acierto el señor Osorio que nunca estaremos a favor de ninguna comisión de investigación que vulnere, en este caso, la propia independencia de la Universidad madrileña. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros que apostamos por la transparencia, si esa comisión se pone a trabajar, estaremos aportando, lógicamente, todo aquello que tengamos que aportar y estaremos exigiendo, también si me permite esta palabra que entre comillas, porque es muy fea, las explicaciones que tengamos que pedir. Sí que quiero coincidir con el portavoz hoy en este programa del Partido Socialista y con el portavoz de Ciudadanos, el señor Reyero, en que no debemos de evaluar, lógicamente, nuestra universidad. La Universidad Pública Madrileña y la Española, y aquí una persona que sabe mucho más que yo, el señor diputado del Partido Socialista, es una universidad referente a nivel internacional. Tenemos magníficos docentes, profesores universitarios, catedráticos, y tenemos magníficos estudiantes, tanto chicos como chicas, que madrugan mucho, que dedican muchas horas de su vida, y la han dedicado y la van a seguir dedicando para tener carreras y títulos universitarios, que son muy valorados en España y fuera de España. Y tampoco devaluemos a aquellas personas que han apostado por hacer un máster. Porque quizá estemos presuntamente, como antes apuntado también aquí, por parte del señor Reyero, con presuntas irregularidades que cada día están saliendo más a la luz con respecto al Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Pero eso no descalifica a la Universidad Rey Juan Carlos, que es una de las más prestigiosas como universidad. Otra cosa que este instituto del cual estamos hablando, bueno, pues presuntamente haya habido irregularidades. Eso por un lado. Nosotros, desde luego, vamos a esperar esa solicitud de comisión de investigación para pronunciarnos y tendremos que ir por partes. Entiendo que con casi toda seguridad podemos afirmar todos que el próximo día 25 de octubre parece ser que vamos a tener un pleno sobre universidad. Creo que es el pleno. Creo que es el lugar adecuado para todos para exponer nuestros razonamientos. Y de ahí saldrán propuestas de resolución que todos haremos y bueno, pues iremos avanzando en clarificar y en trabajar por mejorar la calidad de la universidad en general. Yo creo que tiene que ser un debate, tanto el de universidades, que tiene que ser más amplio, pero más concretamente el de la comisión, si al final se lleva a efecto, un debate que no ponga en tela de juicio las universidades y que se circunscriba, porque de ahí nace el origen de esta petición, a este Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Por otro lado, se hacía referencia al tema de los másteres. Se decía la dimisión ayer de la ministra de Sanidad, se habló también anteriormente en esta misma mesa de Cristina Cifuentes.
La dimisión de Cifuentes también, por ejemplo, un caso paralelo parecido.
Y la señora diputada Elena Sevillano de Podemos ya está tirando con bala hacia Pablo Casado. Mire, quiero dejar claro a la...
Bueno, ahí está el nombre de Pablo Casado.
Quiero dejar claro a doña Elena Sevillano que Pablo Casado, desde el minuto cero, ha sido transparente. Desde el minuto cero puso a disposición de todos los medios de comunicación todo aquello que tenía que decir, y lo demostró y lo enseñó.
Salvo el trabajo de fin de máster.
No, usted no para, es una máquina, pero la entiendo perfectamente porque está nervioso ya de cara a las elecciones de mayo. Y entonces les aseguro que no tiene nada que ver el caso de Pablo Casado ni con el caso de la ministra exministra de Sanidad, que sí que ha tenido que dimitir, porque ha mentido. El señor Pablo Casado ni ha mentido, ni va a mentir nunca, ni tampoco tiene nada que ver con el caso de doña Cristina Cifuentes. Les aseguro, uno, que no existe caso Casado, si me permiten.
Luego no tiene que dimitir.
Por supuesto que no tiene que dimitir, y estoy absolutamente seguro de que el Tribunal Superior de Justicia clarificará aún más lo que está pasando. Lo que sucede es que don Pablo Casado, como presidente del Partido Popular, preocupa mucho a Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, muchísimo a Pablo Iglesias y también a Albert Rivera, porque saben que si hubiera elecciones generales, Pablo Casado es un líder político con proyecto, con ideas, con valores, y va a ser el elegido por la mayoría de los españoles.
José Manuel, deja algo para la campaña, no lo hagas todo ahora.
Por tener el resto de las opiniones, Reyero, Ciudadanos, ¿tiene que dimitir Pablo Casado?
Yo creo que nosotros no hemos pedido la dimisión de Pablo Casado, pero negar que existe un caso Casado es que existe, porque de hecho la juez instructora que está investigando todos los asuntos del Instituto de Derecho Público, lo que ha solicitado es la imputación de Pablo Casado al Tribunal Superior. Por lo tanto, es que existe un caso
Supremo,
Casado.
Al Superior,
que es en este caso es el Supremo. Con lo tal, es que es un caso, pero es un caso judicial.
Claro.
O sea, que en ese sentido sí que es un caso y habrá que aclarar muchas cosas. Yo creo que hay muchas dudas y dudas razonables acerca de todo el desempeño de Pablo Casado con la universidad. Tanto hubo al principio con su título universitario, con su título de grado, también con su título de máster, y en ese sentido ha habido una jueza que ha dicho lo que ha dicho.
Elena Sevillano, Podemos, ustedes, bueno, les hemos oído, supongo que se mantienen en la petición de dimisión del líder del Partido Popular, el líder nacional, que en el caso que nos ocupa, cuando ocurrieron todos estos hechos, era diputado en nuestra querida Asamblea de Madrid. Elena.
Bueno, a nosotros nos parece obvio que ha habido un trato de favor. Cuando uno hace toda una carrera en 4 meses siendo diputado, yo no podría, es muy complicado, ¿no? Entonces, nos da la sensación de que hay, obviamente, un caso de favor, lo cual no tiene por qué implicar una dimisión por una cuestión judicial, la puede implicar por una cuestión política, que también existen dimisiones por cuestiones políticas. De todas maneras, en esta mesa yo no he pedido la dimisión de Pablo Casado concretamente. Lo que he pedido es que nos enseñara, y lo reitero, lo vuelvo a pedir, que nos enseñe el trabajo de fin de máster, porque he visto que había plagios o ha habido plagios en uno de los casos, pues nos gustaría conocer la razón de por qué no nos enseña ese trabajo. Si está todo plenamente, puntos y comas, pues lo enseña y se quita todas estas balas, como dice el señor Berzal, de encima, ¿no?
Sí, lo cierto es que a un político que haga un trabajo de fin de máster, a partir de ahora, se va a aplicar más, porque se ha convertido en un elemento de primera línea política. Juan José Moreno, les ha dimitido una ministra, supongo que un poco obligada, porque ustedes sí han pedido responsabilidades claras a Pablo Casado. Claro, no se podía pedir responsabilidad al adversario y no ver la paja en el ojo propio, que se suele decir, ¿no?
Bueno, yo creo que la ministra ha hecho lo que tenía que hacer, anteponiendo el bien común a una cuestión personal. Creo que entre todos los casos que ha habido hay muchas diferencias, con otros casos notorios y muy cercanos a la Asamblea de Madrid, pero la más clara es la respuesta ética. Y la respuesta ética en este caso ha quedado completamente clara. A mí me parece que todavía hay muchos puntos oscuros con respecto tanto a este instituto como a este máster concreto y a esta situación de Pablo Casado, que estaría bien que quedaran claros. Yo creo que eso es lo que hay que pedir. A mí particularmente todo esto de llenarse la boca con dimisiones y demás no es mi estilo ni lo va a ser. Pero pedir información sí que la queremos. Eso es lo que creo que debería hacerse.
Señor Berzal, por cerrar, que no convence usted hoy a la oposición, que no...
No, pero ya que en este tema no se les puede convencer, ni en este ni en ninguno, porque usted ha apuntado al principio del programa que ya quedan pocos meses para las elecciones, ¿no? Y decía, ¿qué queremos, debates serios o debates con rentabilidad electoral? Pues mire, nosotros apostamos por debates serios, no dudo de que los demás, desde su punto de vista, también apuesten, pero me da la sensación de que vamos a tener un final de legislatura, un curso político muy demagógico y muy de confrontación, cosa que nosotros no quisiéramos, porque nosotros vamos a seguir gobernando por y para los madrileños y madrileñas y vamos a seguir trabajando con rigor. Pero por cerrar este tema, si a usted le parece bien, ¿por qué no enseña al señor Casado el trabajo fin de máster? Él enseñó toda la documentación, repito, toda absolutamente, desde el minuto cero. Efectivamente, esto ahora está en un proceso judicial, entre comillas, y tendrá que decidir el Tribunal Supremo, uno, si lo admite o no lo admite, si lo admite o no lo admite, ¿vale? Perfecto. Sería anormal que en este momento volviéramos a enseñar ningún papel. Vamos a esperar a ver lo que pide el Tribunal Supremo, al señor Casado, y vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo. Pero en el Partido Popular tenemos la absoluta certeza de, como ha dicho el diputado del Partido Socialista hace un momentito, que en ningún caso es igual. Y yo cuando digo que no hay caso es porque esto no tiene nada que ver absolutamente con el tema de la ministra de Sanidad.
Hablando de sanidad, que estamos en la recta final y nos dejamos la sanidad, educación, sanidad, pilares fundamentales de la gestión autonómica. Alberto Reyero, Ciudadanos, hemos visto estos días cómo el presidente regional presentaba varios proyectos de reforma de hospitales, el Gregorio Marañón con 40 millones el 12 de octubre, ahí está el macroproyecto de La Paz. ¿De acuerdo con estos proyectos se van a realizar a su juicio o en esta recta final de la legislatura pues no sabemos muy bien lo que puede ocurrir?
Bueno, parece que le han entrado las prisas al gobierno del Partido Popular para arreglar todos los desastres que ya arrastraban las infraestructuras sanitarias en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y se han lanzado a publicitar planes a 10 años de 1.000 millones de euros, cuando, bueno, pues los han lanzado y solo tienen garantizado pues unos pocos meses de esos 10 años, con lo cual, a nuestro juicio, ya lo dijimos cuando se anunció el plan de hospitales, en concreto el del Hospital de La Paz, que nos parecía que era más marketing, pero en cualquier caso, bienvenido sea el que se ponga remedio a la situación de determinadas infraestructuras que están antiguas. Hay hospitales que necesitan, bueno, pues una remodelación profunda, y yo creo que es algo que debemos hacer, pero lo debía haber hecho el Partido Popular muchísimo antes y no esperar al final de la legislatura, a lo mejor, por, como decía el señor Berzal, pues la cercanía de las elecciones les ha hecho ahora correr y lanzar estos planes.
Elena Sevillano, Podemos, reforma de hospitales, anuncios, bueno, ¿qué le parece?
Pues lo comenté la semana pasada, que esperaba algún anuncio rimbombante de un montón de millones dedicados a algo que no se han dedicado en 3 años y no se pueden dedicar en la realidad en 8 meses. Y aquí lo tenemos.
Sí,
¿no?
Verdad. El día siguiente presentaban la reforma.
El día siguiente presentaron esto. Esto es recurrente en época de elecciones al final de la legislatura, ¿no? Anunciar cosas que se sabe que no se van a cumplir. Pero bueno, esto... lo que ellos llaman populismo en los demás, ¿no? Es curioso. Y, bueno, decir que los recortes desde 2012 cayeron un 70% en la inversión de infraestructuras. Por eso se caen los hospitales. Entonces, también es curioso que se recorta hasta un 70%, se caen los hospitales, ahora se parchea. Si es que se llegara a hacer, que no se va a hacer, porque en 8 meses no se puede hacer lo que no se ha hecho en 3 años, y además este año, desde luego, solo hay 79 millones en los presupuestos, no sé qué van a hacer. Se parchea lo que se ha destrozado primero y luego nos ponemos la medalla cuando además no se va a hacer, ¿no? Me parece, bueno, hablábamos antes de si esto era un debate electoralista o si era el qué, pero acaba de demostrarlo, ¿no? Con este anuncio que ha empezado la campaña, ha empezado la carrera a las elecciones y ahí lo tenemos, justo lo que esperábamos, ¿no? Un anuncio rimbombante y recurrente.
Anuncio rimbombante, dice la representante de Podemos, Juan José Moreno Navarro, PSOE. Anuncios importantes, anuncios realizables, anuncios coherentes o no.
El presidente Garrido, como el señor Berzal, hoy están ya en campaña. Esto es claro y notorio. Mire, todos los hospitales, todos los grandes hospitales de Madrid, hay muchos de ellos con bastante antigüedad, precisan reformas que requieren unas inversiones muy cuantiosas. Esto es verdad hoy, pero era verdad al comienzo de la legislatura. Estamos hartos de escuchar casos verdaderamente terribles de las condiciones en las que están las infraestructuras hospitalarias. Lo que pasa es que los que estamos escuchando no se pueden llamar planes como tal, es meros anuncios, no hay un trabajo técnico, no hay una planificación, no hay una cuantificación económica clara, nada más que una cifra muy grande.
Han hablado de 40 millones, por lo menos en uno de los hospitales, ahora no recuerdo el resto.
No, pero cuando quieres que una cuantificación no es decir un número, digamos, más o menos grueso, es decir, para hacer esta sala se requiere tanto, para hacer esta otra se requiere otra, etcétera. Estamos ante un caso, pues claro, de promoción política personal y colectiva, pero solo tengo claro una cosa: de todos estos supuestos planes, en lo que queda de legislatura, lo único que vamos a ver son unos magníficos carteles, pero nada más.
Bueno, hacemos una pequeña parada, son las 9:30, una hora menos en Canarias. Yo les quiero recordar que este es el debate semanal que tenemos con el foco puesto en la Asamblea de Madrid, que aquí están Alberto Reyero de Ciudadanos, Elian Sevillano de Podemos, Juan José Moreno Navarro del Partido Socialista y José Manuel Berzal del Partido Popular. Una pequeña pausa y retomamos el pulso a la noticia y el debate de la Asamblea de Madrid.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
El enfoque con Félix Madero.
Las 9:31. Bueno, Pepe, estábamos
metidos en arena sanitaria. Hablábamos de esos anuncios de remodelación de grandes hospitales, La Paz, Gregorio, Marañón, 12 de octubre. Y nos quedaba la opinión del Partido Popular. Vienen a decir de una forma u otra PSOE y Podemos, y a lo mejor algo más moderadamente Ciudadanos, hablar de un poco de humo, ¿no? De electoralismo, ¿no? ¿Está usted en modo electoralista, señor Garzal, ahora?
Para nada.
¿Usted y el señor Garrido, no? Como
para nada,
dicen
para
ellos,
nada.
Yo pregunto.
Nada. Yo lo que estoy ahora mismo es muy sorprendido. Porque entiendo que el señor Moreno y la señora Sevillano se han perdido alguna sesión en la Asamblea de Madrid. Vamos a ver, no acabamos de anunciar, señora Sevillano, un plan rimbombante, como usted dice. De esto hemos hablado ya en este programa. Ya fue anunciado este plan de inversiones en infraestructuras hospitalarias por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid antes del verano. Usted eso se lo ha perdido, seguramente.
El anuncio no, pero el plan no lo hemos visto.
No, pero es que me estoy refiriendo a lo que ha dicho doña Elena Sevillano. Dice, no, es que ya esperábamos ahora un anuncio rimbombante. No, la tengo que corregir,
o sea,
si me
tenemos
permite.
Otro.
No, pero es que usted sonríe mucho, pero de verdad que la gente que nos escucha es gente seria.
O sea, que están volviendo a anunciar
diciendo,
lo que ya anunciaron antes del verano.
Estoy diciendo,
entonces,
no, estamos desarrollando lo que anunciamos antes del verano. Yo sé que a usted la duele.
Bueno, en absoluto.
Y estamos lo que estamos haciendo es anunciando, haciendo un cronograma de
ojalá
los hospitales que se están priorizando para invertir en 10 años 1.000 millones de euros. Y a ustedes les molesta, lo entiendo, pero porque les moleste no vamos a dejar de hacerlo. Uno, no es un plan rimbombante. Dos, es un plan necesario. Es una muestra de una apuesta firme y desde el mayor de los convencimientos del Partido Popular, del Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, por la sanidad pública. Lo que queremos es mejorar la calidad de las instalaciones, tener a los pacientes cuando vamos allí que tengan mejores instalaciones, que haya mejores quirófanos, que haya mejores salas de espera, que los trabajadores y las trabajadoras tengan mejor calidad a la hora de desarrollar su trabajo. Y a ustedes les duele, pero mire, aunque les duela, aseguro a los madrileños que este plan se va a cumplir, evidentemente, que afecta estos 1.000 millones en 10 años, la reforma de, como se ha dicho antes, de hospitales como La Paz, Guerrero Marañón, Ramón y Cajal, Clínica San Carlos, La Princesa y Niño Jesús, más 14 hospitales de la Comunidad de Madrid, como Móstoles, Príncipe de Asturias, El Severo Ochoa, Getafe, Fuenlabrada, etcétera, etcétera. Y lo vamos a hacer. Y no es una apuesta por lo privado, no es una apuesta por lo concertado, es una apuesta importante, porque eso es lo que creemos, por lo público, por la sanidad pública, y lo vamos a cumplir. Decía el señor Moreno que por qué no antes, que por qué no a principio de legislatura. Mire, señor Moreno, usted es del Partido Socialista, no antes, ¿sabe por qué? Por la situación de ruina en la que estuvo y hemos estado muchos años por culpa del mal gobierno del Partido Socialista que presidió José Luis Rodríguez Zapatero. Es así, es una realidad.
¿Cuánto les va a durar
y
esto?
Y por desgracia, no, nos va a durar más, le voy a decir por qué. Porque en 101 días de gobierno también del Partido Socialista en la Nación, con un presidente como Pedro Sánchez, vamos por el mismo camino. Se ha incrementado el paro a nivel nacional, también en Madrid. Han dejado venir turistas a España, ¿eh? La inversión extranjera ha caído solamente en 101 días, por no hablar de otra serie de cuestiones, ya que el señor Pedro Sánchez solamente acierta a medias cuando lo hacemos rectificar o el Partido Popular, ¿eh?, o la presión mediática. Pero vamos, tengan la tranquilidad, señorías, pero sobre todo que tengan la tranquilidad de las madrileñas y los madrileños, que es un plan serio, una apuesta más por la sanidad pública. Vamos a hacer una remodelación de hospitales para que tengamos unas buenas instalaciones, porque con los impuestos que pagamos nos lo merecemos.
Por alusiones, Juan José Moreno, en 101 días, no los he contado, deben ser 101.
Pueden ser 103 ya de Pedro Sánchez.
De Pedro Sánchez, ha empeorado tanto la economía, como dice el señor Berzal, con su gobierno, con su partido en el gobierno.
A los ciudadanos se nos está haciendo muy corto, esa es la realidad. Parece que al señor Berzal se le hace muy largo, pero a muchos ciudadanos se les está haciendo corto. Bueno, en 100 días no se puede hablar de indicadores macroeconómicos que digamos, proceden de iniciativas que llevan mucho tiempo realizándose. Hombre, resulta curioso que cuando el paro ha bajado en Madrid, ellos dicen que son gracias al gobierno de la Comunidad de Madrid, y para un mes que sube parece que entonces la culpa es de otros. Aquí hay algo que no cuadra exactamente. Solamente por el tema de los hospitales, y que nos sorprende que esto se diga ahora y no se haya hecho antes. ¿Por qué, si esto era así y estas necesidades se detectaban y se tenía ganas de esa calidad del sistema educativo, del sistema, perdón, sanitario, se ha dejado prácticamente todos los años sin ejecutar la mitad del presupuesto?
En
2016...
No se contradiga.
65,2 millones de euros y solo se gastaron 35.
No se contradiga.
¿Esto por qué pasa
antes,
cuando tanta necesidad hay
usted antes de cuestiones sanitarias? Usted antes, en su anterior intervención, hacía alusión a de que esto era un plan que era una cortina de humo, porque no había un proyecto técnico, porque no se habían analizado las necesidades de los hospitales. Mire, para hacer un plan tan serio y riguroso como este, para hacer un plan como lo que nos merecemos las madrileñas y los madrileños, hay que dedicar tiempo. Hay que dedicar tiempo y hay que tener dinero en las arcas públicas para poderlo ejecutar. Se ha dedicado el tiempo necesario para que haya proyectos, ¿eh? Proyectos consensuados, ¿eh?, consensuados con los médicos, consensuados con especialistas, lógicamente proyectos técnicos bien articulados, con cronogramas de trabajo. Y claro, por supuesto, no voy a decir lo contrario, es una utopía que dijéramos, y nadie lo hemos dicho, del Partido Popular, que estos 1.000 millones se puedan invertir de aquí a mayo del año que viene. Esto no es una propuesta electoral, esto es un proyecto serio para todos, y estos 1.000 millones son 10 años, y se pueden reír, y dentro de 10 años estaremos cada uno donde estaremos. Pero los hospitales estarán para dar mejor prestación de servicio a todas las personas que pasamos por los hospitales.
Enseguida continuamos en la recta final del debate, pero nos vamos un momentito, casi nada, a publicidad.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Thank you.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Bueno, pues cerramos ya prácticamente este tiempo dedicado a la Asamblea de Madrid. ¿Quién de ustedes mañana interviene? ¿Quién? ¿Alguno de ustedes?
Solamente el presidente.
Solamente el
presidente. Solo el presidente.
Mañana,
mañana, solo el presidente, ¿no? Y al día siguiente los portavoces de todos los grupos con contestación del presidente.
Yo debo confesar que en estos debates lo que como periodista más me interesa muchas veces no es tanto la pregunta y la respuesta, sino la réplica y la dúplica. Esto en la Asamblea de Madrid es lo normal, no es lo normal, esto uno responde y hasta y otra cosa mariposa, ¿esto cómo va?
Desgraciadamente el sistema va más orientado casi a los monólogos.
Pero eso lo permite el reglamento.
Lo permite el reglamento, pero estamos...
No que lo permita, es que lo exige
el reglamento. Sí, lo exige el reglamento, pero también anuncio que hay prácticamente...
Se va a modificar.
Hay un acuerdo de todos los grupos para modificarlo y se va a avanzar en ese sentido, bastante, en hacer que los debates sean mucho más vivos, porque hasta ahora no dejan de ser una concatenación de monólogos.
Pero por el bien de ustedes y de los ciudadanos, sí, ¿eh? Sí.
Por el bien de todos. Además, hemos llegado a un alto nivel de consenso para que haya un nuevo reglamento a partir del momento que también decidamos todos.
Sí.
O sea, no mañana mismo, sí, evidentemente.
Bueno, vale. Pues nada, aquí contaremos, Pepe, lo que sigue ese debate, que comienza mañana a las 12.
Sí, mañana programación especial en Onda Madrid. Y algo hemos avanzado, como solemos decir, en esta sección de asamblea, pues hemos ofrecido a nuestros oyentes todas las opiniones posibles sobre asuntos que interesan para que ellos tengan elementos para conformarse la opinión propia.
Será el último debate de antes de las elecciones,
antes,
¿no?
De las elecciones,
no queda,
sí.
No queda más.
El último debate del Estado de la Región antes de las elecciones y el primero o el último, los electores dirán, con Ángel Garrido como presidente.
Eso dirán los electores, que son los que tienen la palabra al final. Alberto Reyero, de Ciudadanos, gracias Alberto por estar aquí.
Muchísimas gracias.
A Elena Sevillano le digo lo mismo, hasta la próxima Elena, es un placer verte aquí en Onda Madrid.
Muchas gracias.
Igual que a Juan José Moreno Navarro, porque Moreno es Juan José, ¿verdad? Que no le quites
el apellido
el apellido del padre. Es verdad que a veces las madres les gusta mucho que también suene el apellido de la radio, porque es el suyo.
Es el suyo.
Y muchas veces se corta y dice, no.
Tenía que ser indistintamente.
Bueno, pues si nos está escuchando, Juan José Moreno Navarro y José Manuel Berzal del Partido Popular. José Manuel,
muchas gracias, muy amables.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Son las 9:42, una hora menos en Canarias. Enseguida vamos a entrar dentro de un tema que, siendo muy, muy, muy político, parece que le cuesta mucho entrar en las páginas políticas de los medios de comunicación, que es el último informe de Naciones Unidas sobre el hambre en el mundo. Miren ustedes, son 850 millones de personas que tienen hambre. Si esto no es un problema político, entonces, ¿qué cosa es? La tesis de Sánchez, el máster de Casado. Bueno, en eso vamos a entrar dentro de un instante. 9:43.